En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, uno de esos temas que impactan en el mundo es China. ¿Por qué? Porque es uno de los países más importantes, la segunda potencia mundial y sobre todo que tiene una relación de las más importantes que es Estados Unidos con China. Hoy aquí en Colombia se presentó un libro interesante. Se llama China, amenaza o esperanza, la realidad de una revolución pragmática. Su autor es Javier García, a quien tengo el honor de tenerlo hoy aquí en Bogotá. Lo ha traído a Colombia la Asociación de la Amistad Colombo-China, lo cual pues es muy importante para tratar de un tema de China que muchas personas necesitan tener mayor información. Este libro en Colombia es distribuido por Artemis Libros SAS y la presentación que acabamos de tener fue en la librería Ibáñez del Parkway. Bienvenido, Javier García, autor del libro que les acabo de comentar, China, amenaza o esperanza. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Placer.
Pues de verdad es un gusto tenerlo para que nos explique y tener una mejor información sobre lo que es China. Quisiera comentarles muy, muy brevemente la trayectoria del autor del libro. Es Javier García, él es un periodista de larga trayectoria en el ámbito de la información internacional. Ha sido jefe de las oficinas de la Agencia EFE en países de Asia, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África. Enviado especial a varias de las zonas más conflictivas del planeta. Es experto en comunicación y multimedia y actualmente es profesor de periodismo en la Universidad de Renmin en China, donde actualmente reside. Gracias de nuevo, Javier, por estar hoy en Perspectiva Global y de verdad que es un honor para que comencemos a hablar directamente del libro. Quisiera preguntarle, Javier, ¿por qué le dio ese título a China, amenaza o esperanza?
Bueno, porque amenaza es lo que nos venden los grandes medios occidentales, ¿no? No paran de insistirnos en que China es una amenaza, también la mayoría de los políticos. Y yo creo que eso no se corresponde en absoluto con la realidad, ¿no? Yo creo que China es más bien una esperanza para el mundo por sus políticas pacíficas, por sus políticas ecológicas, que son impresionantes, las políticas que está desarrollando, sobre todo en la última década, el cambio de mentalidad que ha tenido en el modelo de su crecimiento, de un crecimiento basado en crecer por encima de todo para tener riqueza, para poder distribuirla en su país, pero ahora desde hace ya más de 10 años, cada política china que se aplica tiene siempre una consideración ecológica, un respeto por el medio ambiente y está en el camino de construir la civilización ecológica, que es lo que ellos llaman que están construyendo y que pretenden que sustituya a la civilización industrial, ¿no? Un desarrollo de las energías renovables impresionante, que es líder en el mundo de los coches eléctricos, los autobuses eléctricos, la reforestación, ha duplicado su superficie forestal en los últimos 25 años. En fin, China es líder en todo lo que tiene que ver con la evolución sostenible del crecimiento económico y con el respeto por el medio ambiente las políticas de respeto al medio ambiente, ¿no? Y eso es clave para que el resto del mundo pueda aprender de su modelo y tomar cosas positivas, no esas cosas negativas que siempre nos intentan transmitir sobre Chile.
Porque para América Latina, específicamente para nuestra región, China puede ser realmente, como usted dice, una esperanza.
Pues porque, como le digo, creo que China representa un modelo muy interesante de desarrollo pacífico. O sea, es un país que ha cambiado enormemente en los últimos 40 años, a pasar de ser uno de los más pobres del mundo a ser la segunda potencia económica. Y todo eso sin disparar un solo tiro fuera de sus fronteras, ¿no? Hay pocos casos en la historia de potencias que hayan ascendido a nivel mundial, económicamente y políticamente, en su importancia geopolítica, sin sangre, sin violencia, sin colonialismo, ¿no? China no tiene intención de imponer su modelo a nadie, no tiene intención de imponer sus políticas, su modelo de organización social o sus políticas económicas, no quiere ser otro hegemón que sustituya a Estados Unidos y convertirse en el líder del mundo. China quiere convivir en un mundo multipolar donde todos nos respetemos, ¿no? Que en donde nadie, ningún país tenga que imponerse al otro.
Javier, entonces, ¿por qué los países sienten a China como una amenaza?
Pues porque hay una política muy clara de desprestigio de China, ¿no? Y de pintarla como una amenaza. O sea, los medios que leemos occidentales se enmarcan en una guerra mediática que hay contra China, una guerra que hay varios frentes, comercial, económico, tecnológico, militar, de la amenaza militar y por supuesto también mediático. Entonces hay una campaña muy clara de desprestigio a través de la cual no es posible hablar bien sobre China. Todos los periodistas tienen interiorizado que siempre hay que buscarle un pero a cualquier política china. Siempre hay que buscarle un aspecto negativo. Y eso hace que al final tengamos una visión totalmente distorsionada de lo que es la realidad china. O sea, la sociedad china no tiene nada que ver, el país real no tiene nada que ver con el que leemos en los medios de comunicación occidentales.
¿Usted qué piensa que se debe hacer en el mundo para entender mejor a China? Porque realmente sí existe evidentemente esa falta o la desinformación sobre China y todas sus políticas. ¿Qué cree usted como gran periodista y con toda esta experiencia que usted tiene, Javier, que se debe hacer para tener un mejor acceso y conocer mejor a China?
Bueno, ya que los grandes medios no informan y no vamos a encontrar buena información sobre China en ningún lado, pues intentar buscar información alternativa, ¿no? Intentar encontrar otras fuentes y buscar todo lo posible fuentes de información. Y si no, por supuesto, lo mejor es viajar a China y ver con sus propios ojos cómo es el país, ¿no? Porque cualquiera que viaje a China y viva un tiempo allí se da cuenta de sobra de que no es para nada el país que pintan los medios, ¿no?
Pero usted finalmente reconoce que hay algunos medios que definitivamente en un momento dado comentan sobre la realidad de China.
¿Perdón?
¿Hay medios de comunicación mundial que finalmente sí comentan la realidad de China?
No fielmente, ¿no? Los grandes medios de comunicación hay muy pocos. Digamos, los medios masivos la distorsionan. Y hay algún medio de comunicación que sí, quizás es más fiel a la realidad, ¿no? Pero no son muchos. Es muy difícil encontrarlos. Hay que buscarlos debajo de las piedras, ¿no?
Eso es muy, muy, muy triste, ¿no?
Sí, es muy triste, por supuesto. Vivimos en un mundo que tiene cosas muy tristes. Menos mal que nos queda la alegría y hay que defenderla, porque el resto.
Thank you.
Javier, ¿usted qué destacaría de su libro, China, amenaza o esperanza? De todos los capítulos que tiene, es un libro que tiene aproximadamente 200 páginas, donde usted ha escrito precisamente porque vive en China y conoce y ve una realidad. ¿Qué destaca de su libro para que las personas quieran buscar este libro y empaparse mejor de China?
Bueno, mi libro, por un lado, tiene un capítulo en el que analizo eso, por qué los medios, grandes medios occidentales, no informan fielmente sobre China, ¿no? Hay unas causas, ¿no? Y unos efectos, ¿no? Y analizo eso en un capítulo del libro, intento desmontar muchas de las mentiras que se cuentan sobre China, las campañas realmente terribles que se hacen sobre lo que pasa en la región de Xinjiang, por ejemplo, donde se habla de genocidio, cuando está muy lejos de pasar algo parecido, nada que ver. Analizo eso y luego en los otros capítulos intento reflejar cosas de la política china que considero muy importantes, no solo para China, sino para el mundo, para la evolución del mundo, ¿no? Como es la eliminación de la pobreza. China ha conseguido sacar de la pobreza más de 800 millones de personas en los últimos 40 años. Se dice pronto, pero es más del 70% de los pobres mundiales, de todo el mundo, ¿no? Y eso lo ha hecho China y sabemos muy poco de cómo lo ha hecho. No se explica nada porque no interesa. No interesa que el modelo chino sea un modelo positivo. Hay una campaña muy clara para desprestigiar cualquier política que haga ese modelo. Pero ese modelo que es fundamental para el resto del mundo, porque el resto del mundo no son los países en vías de desarrollo, sino los países más desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra, otros países europeos, vemos pobreza por todos lados, ¿no? Hay barrios muy pobres e incluso hay gente mísera pobre en la calle, ¿no? En Estados Unidos, ni más tenemos con las temas de la droga del fentanilo, es terrible las escenas que vemos en sus calles, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo en concreto, cómo lo ha hecho China para sacar a toda esa impresionante cantidad de gente de la pobreza, es muy interesante para el resto del planeta, ¿no? Y eso es una de las cosas que abordo en el libro. Luego está también lo que ellos llaman la política de prosperidad compartida. Una vez que han alcanzado esa eliminación de la pobreza extrema, se están centrando en la prosperidad compartida, que le llaman ellos, que es la lucha contra las desigualdades. Corregir los desequilibrios económicos y las desigualdades sociales que pueda haber, ¿no? Están ellos, llevan ello ya varios años, pero es el próximo gran objetivo que se han fijado para los próximos 15, 20 años. Yo creo que ese objetivo lo van a conseguir, ¿no? Ya ahora mismo en China no se aprecian terribles desigualdades, ¿no? En China no se ve pobreza en ningún barrio, tampoco en los barrios del extrarradio de las ciudades, en el campo. El campo chino ha experimentado una transformación impresionante en la última década, muy modernizado, y no se ve pobreza tampoco ya en el campo chino. Y bueno, es otra de las cuestiones que me parecen importantes para el resto del mundo también como ejemplo para corregir las desigualdades económicas y sociales entre la población. Otro aspecto que abordo del libro es el pragmatismo chino, como la política china es muy pragmática, muy flexible, no es nada dogmática, como se podría pensar a lo mejor de un país que se denomina comunista, ¿no? Ellos son muy flexibles, experimentan con cada problema que afrontan cotidianamente, experimentan diferentes soluciones, ponen en marcha programas piloto para aplicar diferentes políticas y las que funcionan bien se adoptan y las que no se desechan, ¿no? Y es una forma muy pragmática que tienen de hacer la política, que viene de lejos, es milenaria en China. Los chinos nunca fueron muy de hacer grandes teorías, como somos más en Occidente, sino más de aplicar el conocimiento para resolver problemas prácticos, ¿no? ¿Para qué sirve y cómo podemos utilizar esto en la realidad, ¿no? Y eso se está haciendo actualmente también en las políticas chinas. Y por último, hablo del desarrollo pacífico chino, ¿no? Del pensamiento pacífico chino, de la idiosincrasia pacífica china. Los chinos son muy pacíficos. En China no ves peleas en las calles, no hay, bueno, no hay robos, no hay nada, es un país muy seguro, pero no hay peleas, no hay broncas. China lleva 40 años desarrollándose sin pegar un solo tiro fuera de sus fronteras. Sus pensadores son muy pacíficos, siempre lo han sido. Confucio, que fue fundamental para la cultura china, lo sigue siendo. Lao Tse, el fundador del taoísmo, que también es muy importante para China y lo sigue siendo en las políticas actuales, que es una mezcla entre las políticas confucianas y taoístas, ¿no? Los valores confucianos y taoístas. Esos pensadores y otros grandes pensadores chinos detestaban las guerras. Defendían la paz, o sea, no había cosa que más odiaran que las guerras, ¿no? También el budismo, que es una religión que ha sido siempre muy extendida en China, aunque no nació en China, nació en la India, es la más pacífica de todas las grandes religiones humanas, ¿no? Otra vez el cristianismo, el islam, que siempre ha sido muy guerreras, ¿no? China tiene una tradición muy pacífica, tiene un pensamiento muy pacífico y tiene un interés muy pacífico. Lo que le interesa es comerciar con el mundo, ¿no? Crear más riqueza en su propio país y crearla en el resto del mundo, para a su vez luego poder comerciar mejor y tener más riqueza en su propio país. Pero en absoluto le interesa hacer guerras con nadie. Lo ha dicho hace poco el presidente Xi Jinping después de su reunión con Biden, que China nunca, por sí sola, a no ser que la provoquen, emprenderá una guerra contra nadie, ¿no? Ni intentará imponer sus ideas, ni su modelo de civilización o de organización social.
A propósito, Javier, me gustaría que nos cuente su opinión sobre esta reunión tan importante de Xi Jinping con el presidente Biden en la cumbre de APEC en San Francisco.
Sí, bueno, esa reunión no ha servido, está bien que haya diálogo, yo lo había desde hace tiempo, y en esa reunión precisamente se ha retomado el diálogo que mantenían ambos países a nivel militar, que era muy importante que tenga una comunicación, por lo menos para resolver cualquier incidente que pueda surgir a nivel militar. Se han aumentado los vuelos de conexión entre China y Estados Unidos, se ha acordado cooperar también en inteligencia artificial, o sea, han tenido resultados positivos, específicamente, ¿no? Pero es muy difícil que China y Estados Unidos puedan llevar sus relaciones a un nivel normal, porque la administración Biden está muy interesada en mantener un enfrentamiento con China, ¿no? Siempre está interesada en frenar el crecimiento chino, como no puede frenarlo por medios lícitos, no puede competir económicamente con las empresas chinas, las sanciona y hace todo tipo de guerras comerciales, tecnológicas, mediáticas, como hemos visto. Y lo que quiere es contener a China, y es muy difícil que en ese sentido, con el arma de Taiwán, que digamos que es lo que le queda a Estados Unidos para tocarle las narices a China, para entendernos, pues es muy difícil que pueda haber un restablecimiento de las relaciones a nivel normal, ¿no? Pero bueno, está bien cualquier paso que se pueda dar en el sentido de tener más comunicación entre las dos potencias.
¿Usted considera, como algunos analistas que dicen que al final de la reunión pues no hubo un comunicado conjunto, pero los dos presidentes hablaron por separado, mientras Biden hablaba a Estados Unidos, a su público y electoral, porque ya vienen las elecciones, Xi Jinping habló a una comunidad global?
Sí, exactamente. Y además Biden llamó dictador a Xi Jinping. O sea, un día después de reunirse con él, le llama dictador. Fíjese usted qué diplomacia, ¿no? Ya no por no decir otra cosa, ¿no? Pero, en fin, ese es el problema de Occidente, ¿no? Que siempre está pendiente de los resultados electorales, de la coyuntura electoral, y entonces no pueden ver más a largo plazo, ¿no? Y está claro que Biden, con las elecciones próximas que tiene, no va a ceder en nada con China, va a intentar mantener la tensión porque le conviene electoralmente, él sabe que le conviene. Y va a ser muy difícil que asistamos a una evolución positiva, ¿no? Incluso podemos presenciar cosas muy negativas, ¿no? Y realmente esperemos que no haya el peligro de un incidente militar o algún aumento de la tensión que cree serios problemas, ¿no? Alrededor de Taiwán, que es lo que muchos en Estados Unidos, los halcones de Estados Unidos, buscan, ¿no?
Pero en el tema de Taiwán, ¿usted cree que finalmente China llegará a una reunificación sin que tenga que haber una guerra? Porque es lo que menos aspira a tener una guerra por Taiwán-China.
Sí, por supuesto, a China no le interesa para nada tener una guerra con Taiwán. Y desde luego ahora no tiene ninguna intención de invadir Taiwán ni nada de eso, ¿no? No sé, que le provoquen en exceso, ¿no? Como he dicho reiteradamente. China espera que recuperar a Taiwán de forma pacífica, que los taiwaneses ellos mismos deseen volver a China, ¿no? Para todos los chinos continentales, Taiwán forma parte de China, ¿no? Eso no tiene que ver ya con un sistema comunista o capitalista o de derechas o de izquierdas. Aunque gobernara la derecha en China, cualquier gobierno tendría que defender la cuestión de Taiwán, porque todos los chinos piensan que Taiwán pertenece a China. Y de hecho pertenecía a China hasta justo antes de que los japoneses la colonizaran primero, y luego en 1949 los nacionalistas que perdieron la guerra civil en China se refugiaron allí en esa isla, ¿no? Apoyados por Estados Unidos. Entonces fue el único territorio que le quedó pendiente a China por descolonizar, digamos.
Y finalmente, Javier, ya para terminar, me gustaría preguntarle, ¿usted cómo ve la posibilidad de que finalmente China sea un mediador en este problema tan complejo de Medio Oriente, Israel, Palestina.
Sí, China ha demostrado justo en Medio Oriente con el acuerdo que medió entre Arabia Saudí e Irán, que puede ser un mediador formidable en Oriente Medio, ¿no? Precisamente porque no tiene enemigos. No les sucede como a Estados Unidos, que tiene enemigos acérrimos en la región, como Irán, por ejemplo, y otros países, y entonces no puede mediar, no puede alcanzar acuerdos de paz porque se lleva muy mal con muchos países. A China no le pasa eso, se lleva bien en principio con todo el mundo, entonces puede mediar. Consiguió ese acuerdo que paró la guerra de Yemen, paró muchos problemas en Líbano, estaba recuperando a Siria, digamos, en el papel. Estaba cambiando todo el mapa geopolítico de Oriente Medio. Pero ahora tenemos el problema de Gaza, que es una situación terrible. Y ahí China puede hacer muy poco, porque Estados Unidos es realmente el que puede hacer ahí, el que siempre ha podido hacer algo para la creación de un Estado palestino y no lo ha hecho. Porque desde hace años la administración de Obama, todo el mundo confiaba en que iba a solucionar el problema y apoyar de verdad la creación de un Estado, el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Israel. Estados Unidos es el único que puede obligar a Israel y no lo ha hecho. Y mucho menos ahora, ¿no? Y China, pues bueno, los países árabes ya han dicho y han parado su primera parada en esta misión que han organizado los países árabes e islámicos para intentar alcanzar la paz en Gaza, han parado por primera vez como primera parada en China. Y parece que ha surtido efecto, porque justo después de la reunión en Pekín se ha anunciado la tregua, ¿no? Con Hamás. Parece que algo de efecto ha tenido, ¿no? Yo creo que China puede jugar un papel clave en la paz, sí. Pero es difícil, porque, como le digo, es muy difícil que Israel, para obligar a Israel, solo puede hacerlo Estados Unidos, ningún otro país.
Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias al periodista Javier García, autor de China, Amenaza o Esperanza, un libro que se presentó hoy en Colombia. Gracias a la colaboración, al contacto de la Asociación de la Amistad Colombo-China en Colombia y su presidente Guillermo Puyán. Esta presentación se hizo hoy aquí en la librería Ibáñez, que es un sitio para con tertulia muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Javier, por estar y gracias por su tiempo, por estar en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris. Un placer.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton, les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes. Thank you.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.